Aquí está el reporte, coronel, con el hombre que toda Colombia quiere escuchar, el general Huertas. Daniel, bienvenido y felicitaciones por otra primicia.
Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. Una investigación del periodista Ricardo Calderón y la unidad investigativa del canal Caracol sacó a flote comunicaciones que indicarían que Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, y el general Juan Miguel Huertas tendrían vínculos con una disidencia de las FARC, la comandada por Alexander Díaz, alias Calarcá. De acuerdo con el trabajo periodístico, por intermedio del general Juan Miguel Huertas, las disidencias habrían obtenido información privilegiada y anticipada de operaciones militares contra esos grupos delincuenciales en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar. En una de las comunicaciones reveladas por el canal Caracol, un lugarteniente de Calarcá cuenta que por gestión del general Huertas, los delincuentes tuvieron acceso a los códigos de radio del ejército. Es decir, las disidencias conocían las frecuencias y las claves de comunicación para entender los movimientos de las fuerzas. Según la investigación, el general Huertas habría ofrecido contactos, movilidad, protección en retenes y además la posibilidad de crear una empresa de seguridad para facilitar operaciones del grupo criminal, sacando ventajas de los contactos del alto oficial con funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia Militar y la Dirección Nacional de Inteligencia. Como si fuera poco, posteriormente, dos exmilitares declararon ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que participaron en falsos positivos y vincularon a ellos al general José Miguel Huertas. El teniente retirado Edwin Leonardo Toro aseguró, abro comillas, cuando alguien que era el 3 de ese batallón Bajes, el capitán Huertas, refiriéndose al hoy general, me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran, mi teniente, hagámoslo. No, señor. Hasta ahí la cita. Emerson Castañeda Morales, subteniente para esa época, afirmó que el hoy general Huertas les ofreció armas para cometer esos crímenes. Abro comillas. En caso de que diéramos bajas y no tuvieran armamento. En fin, son muchos temas para tratar con el general José Miguel Huertas, quien ofrece hoy su primera entrevista en la W y en el reporte coronel. Buenos días, general.
Daniel, buenos días. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia. Escucha.
General, voy a hacerle inicialmente unas preguntas y después hablaremos con Julio y con todo el equipo de la W. El exministro de Defensa, Diego Molano, dice que usted fue excluido del ejército en el gobierno de Iván Duque por, y aquí lo cito entre comillas, información de inteligencia contra inteligencia, también por su desempeño y de lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno. ¿Cuáles fueron esas deslealtades suyas con la patria que señala el exministro de Defensa?
Bueno, lo primero que quiero decirle, no tengo conocimiento de lo que dice el señor el ministro de Defensa, pero sí le puedo decir que desde que inicié mi vida militar como subteniente, he estado en las diferentes áreas de orden público y en todas mis unidades han sido exitosas. Decir en Arauca que había algún informe de inteligencia o de contrainteligencia en contra mía es falso. El trabajo que se realizó allá en Arauca se puede ver por los resultados que se dieron afectando tanto al ELN como a la FARC como el narcotráfico.
General, pero usted ya había sido retirado en el gobierno de Iván Duque y terminó volviendo al ejército, volviendo a las filas. Cuénteme cómo fue que se dio ese contacto con el hoy presidente Gustavo Petro durante la campaña.
A finales del 2023, personas allegadas al señor presidente me lo presentaron. ¿Y qué puedo decir? Lo primero, que me pareció una persona inteligente, humilde y razonable, y el simple hecho de que me hubiera escuchado, hubiera tomado atención, me dejó ver la calidad de persona que es.
Sí, general, hay algo de contexto. Mientras eso estaba pasando, mientras se producía su primer acercamiento con el entonces candidato Gustavo Petro, había una gran controversia pública porque el entonces comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, había hecho fuertes manifestaciones contra el candidato Gustavo Petro y él se las había respondido. ¿Es cierto, general Huertas, que usted le dejó oír al presidente Gustavo Petro un audio que demostraría que el excomandante, el entonces comandante del ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, estaría adelantando un complot contra él?
El señor presidente escuchó un audio de lo que usted menciona.
¿Y qué decía ese audio?
Por razones que no puedo decir ahorita, pero se escucha el audio.
No, pero general, ¿de dónde salió ese audio? ¿Quién hablaba y qué decía? ¿Y por qué era importante para el candidato Gustavo Petro oírlo?
El audio era de Eduardo Zapateiro, pero vuelvo y le digo, no viene al caso y no es prudente decir qué decía el audio.
Aparentemente no era algo que tuviera entidad judicial porque no hay un proceso contra el general Zapateiro por ese audio.
Sí, no, pero pues no es prudente decir qué decía la UCI.
Bueno, ¿por qué razón vuelve usted al ejército?
Vuelvo al ejército porque, por decisión del señor presidente, que analizó mi hoja de vida, verificó lo que decían de Arauca y se dio cuenta que era completamente falso todo. Y pues ya tomó la decisión esa.
Pero eso pasó en el 2025, o sea, casi 3 años después de que él se hubiera posesionado como presidente. ¿Por qué le tomó tanto tiempo al presidente Petro? ¿Es cierto que el señor Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, hizo lobby para que se tomara esa decisión de reincorporarlo usted al ejército?
Eso no podría decírselo, tocaría preguntarle a Wilmar Mejía. Esa situación.
¿Usted se ha reunido con emisarios de alias Calarca?
No me he reunido con ningún emisario de Calarca.
¿Ha tenido contactos con miembros de las FARC, del ELN o de las disidencias de las FARC?
No he tenido ningún contacto con nadie. Ni con Calarcá, ni con emisarios de Calarcá, ni con cabecillas de Calarcá.
Julio, lo voy a invitar a usted y al equipo de la W para que le preguntemos todos al general Huertas, porque entiendo que son muchísimas las inquietudes que hay a partir de la investigación periodística de Ricardo Calderón y del canal Caracol. Por favor, Julio.
Gracias, Daniel. Muy generoso. Señor general, buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Mire, después de usted ver esos informes del canal Caracol de Ricardo Calderón, ¿usted qué concluye? Después de ver en la televisión lo que vimos todos los colombianos, ¿cuál es su conclusión?
He visto circular muchas acusaciones que buscan afectar mi nombre y mi trayectoria como militar. En este momento quiero dejar claro que no existe ninguna prueba seria que respalde esas acusaciones. Cuando diferentes actores coinciden en difamar, normalmente estas acciones responden a una estrategia o tensiones que no tienen que ver con la verdad, sino con el momento político o personal que atraviesa cada una de esas personas.
¿A qué se refiere? ¿Cuáles personas y qué momento atraviesan?
Desde hay dos cosas que toca dejar claro y quiero dejar claro acá. Mi trayectoria militar hasta cuando ascendí a Brigadier General de la República de Colombia y cuando asumí el comando de contrainteligencia militar. Yo no soy del arma de inteligencia, soy del arma de artillería. Y hasta antes de asumir el comando de contrainteligencia, en todas las unidades fui exitoso. Antes fui oficial de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, SECOES, donde todas las operaciones fueron exitosas. No hubo una sola operación que no hubiera sido exitosa. Fui 2 años comandante de la Brigada Móvil número 2 en Vistahermosa Meta, donde fue la mejor unidad a nivel nacional los 2 años. Fui jefe de operaciones de la Fuerza Tarea Conjunta Omega, donde todas las operaciones que realizamos fueron exitosas. Pero una vez recibo el comando de contrainteligencia militar, lo primero que dicen es que me enviaron una plata del Magdalena Medio, lo cual era falso. Yo desde el 1996 no estaba en el Magdalena Medio. Después dijeron que no era en el Magdalena Medio, sino que era de Nariño. Y en mi vida militar nunca había estado allá. No estuve en Nariño, no estuve en Cauca, no estuve en el Valle del Cauca, no estuve en el Putumayo. Ni siquiera había ido allá con la familia. O sea, era completamente falso. El señor general Navarro, general Navarro, que era el comandante de las fuerzas militares, en mayo me hace ir a la oficina y me dice: Juan, si no lo saco de contrainteligencia, a usted le montan algo y lo mandan para la cárcel. Y ahí fue cuando salí para Arauca.
General, el señor Mejía, él ha dicho que él sí lo recomendó, que lo recomendó con el ministro de Defensa de ese entonces. Y sí sería muy importante que nos diga cuál es su relación con Mejía, porque resulta curioso que una persona que estaba llegando a este tema de inteligencia, que venía, según licenciado en educación física, vaya hasta donde el ministro, tenga acceso al ministro y recomiende su reincorporación. ¿Cómo conoció usted a Mejía y por qué él le acabe proponiendo al ministro que lo reintegre?
A Wilmar Mejía lo conocí a finales de octubre, principios de noviembre del 2023. Me lo presentó el señor coronel Javier Ortiz. Y ese día cuando me lo presentaron también estaba el señor general Cardoso, hoy en día el comandante del Ejército Nacional, y el que me lo presentó fue su ayudante, el ayudante. Y me lo presentaron como una persona honesta, una persona afecta a la institución. Ese día conocí yo a Wilmar Mejía.
Y lo siguiente que le quiero preguntar es sobre su salida, porque acá funcionarios del anterior gobierno dijeron que usted había perdido la confianza de las autoridades de los Estados Unidos y que por eso a usted lo retiran de la fuerza. ¿Qué nos puede responder a eso?
Cuando a mí me llama el general Eduardo Zapateiro, él en noviembre del 2021 me dice que yo ya no seguía más en el ejército. No me dio ninguna explicación. Yo le dije, mirándolo a los ojos, le quiero decir que yo no soy bandido, no soy delincuente ni soy ningún perro. Y me dijo, yo no te estoy diciendo eso. Fue lo único que me dijeron. Ahora, me preguntaba yo y me preguntó durante este año, oiga, ¿por qué me sacan a mí? Si como le dije al principio, combatimos al ELN, en el cual se hicieron más de 12 capturas de cabecillas, y le van a nombrar unos cabecillas. Al cura Poliarco, que era el segundo del frente José David Suárez. A Laíno el Flaco, que era el cabecilla principal del frente urbano compañero Diego. A Manteco, que era el cabecilla de la compañía Simacota. Se capturó la coordenadora logística. Se capturó al Topo, que era el explosivista del batallón Héroes y Mártires. Se capturó el tercer cabecilla del frente urbano compañero Diego, que era Corremautin. O sea, es imposible que usted esté ayudando a una estructura y le capture los cabecillas. Y si vamos a la FARC, pues a la FARC le capturamos al Mono Milton, que era el segundo cabecilla de Antonio Medina. Le capturamos al Mono Camila, que era el cabecilla de milicias del décimo Delgador 10. Le capturamos a Germán Rojas, que era el coordinador logístico de esa estructura. Les capturamos todo el PC3 en Arauca. Le hicimos extinción de dominios por más de 58 mil millones de pesos. O sea, es imposible y no le cabe en la cabeza a nadie que si usted trabaja con una estructura, le capture los cabecillas, les capture el PC3 y le haga extinción de dominio. Y si es por narcotráfico, se les incautó más de 7 toneladas de marihuana y más de 2 toneladas de cocaína. Y todo esto, pues, es verificable. Si usted revisa las estadísticas o pregunta por las estadísticas de Arauca, los dos años que cogió narcotráfico fue cuando yo estudiaba, en el 2020 y 2021. Entonces, no sé a qué se refieren con la pérdida de credibilidad. Ahora, yo sé que mencionan una operación que hicimos, que eso sí es cierto, la operación se hizo contra pescado. Estábamos mirando a pescado, lo teníamos como a 500, 600 metros cuando pasó un helicóptero. Les quisieron decir que el helicóptero lo había enviado yo. Lo primero que le quiero decir es que los helicópteros se movían a orden del comandante de la división. El primer año mi comandante de división fue Mijal Fuentes, un gran oficial. El segundo año fue Mijal Zavala, otro gran oficial. Ellos eran los que movían y a órdenes de ellos es que se podía desplazar un helicóptero. Ellos eran los que daban la orden. Pero ese día el helicóptero que pasó fue de antinarcóticos de la policía. O sea, ¿yo qué tengo que ver con antinarcóticos de la policía? Si no tenía el mando de los helicópteros de ejército, mucho menos de la policía. De pronto una mal coordinación de la policía con nosotros y pasó en ese momento por ahí. Entonces eso es lo que tengo que decir. Y la total de afectaciones que se le hicieron al ELN y la FARC durante el 2020 y el 2021 suman más de 400 bandidos que fueron neutralizados.
General, usted habla de los resultados operacionales de lo que tuvo, pues, para presentar como metas cumplidas de su gestión. ¿Cómo se explica que a pesar de eso, primero lo hayan sacado y que ahora aparezcan numerosas menciones de su nombre en los computadores, en las memorias y en los documentos incautados a Alexander Díaz, alias Calarcá?
Ya, desde vuelvo y les digo, desde que llega contra inteligencia, hubo gente, oficiales de inteligencia, que no estaban a gusto con la llegada mía ahí. Ahora, ¿qué tengo que decir yo del personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de contrainteligencia? Solo tengo gratitud con ellos. El valor de todo el personal, el heroísmo de ellos es innegable. El profesionalismo de ellos es muy grande. Pero sí hubo unos oficiales de inteligencia, que ahorita pues no viene al caso dar el nombre de ellos, que no les gustó e iniciaron. En el 2020 una vez salgo yo de contrainteligencia para Arauca, colocaron a una persona que se hacía pasar por mí, llamaba a oficiales, llamaba a suboficiales, pedía favores, pedía de todo, pedía plata a nombre mío. ¿Por qué me vine yo a dar cuenta de esto? En el 2020 tenía que llegar una comisión a Arauca, un comité de reentrenamiento, y no llegó. Yo llamé a Mijal Rodríguez Sánchez, que era el comandante de la CEDO en ese tiempo, y le informé. Tenía al portarle el comité de reentrenamiento, no llegó. Él me dice, ya lo llama el director de la Escuela de Caballería. Precisamente el director me llama, me dice, Mijal, se me reporta, me dice, Mijal, portarle, ¿por qué me pasó parte? Le dije, hermano, el comité tenía que llegar y no llegó. Me dijo, Mijal, pero los dos hablamos ayer. Le dije, hermano, yo con usted no he hablado. Mi amiga, le hablamos la semana pasada, toda la semana. Le dije, hermano, yo con usted no he hablado. Él coge y deja el teléfono en altavoz y llama desde otro teléfono.
Y le dice, Meal Huertas, buenas tardes, me reporto sin novedad. Meal, para evitarles que estoy hablando acá con otro general Huertas. Y él de una vez le colgó la llamada. Por eso me di cuenta que había alguien haciendo de pagar por mí. Si no, estaría el momento que no tendría ni idea de eso.
General, esos episodios que usted narra, y además tengo documentos que prueba que hubo comunicaciones militares y además denuncias a la fiscalía de esa suplantación, sucedieron en el año 2020. Los documentos encontrados a Calarcá, de los que estamos hablando, son de 2024, de 4 años después. ¿Usted piensa que era la misma suplantación la que seguía operando?
No podría decirle eso, pero lo que sí le puedo decir, y le puedo dar la certeza, que yo nunca he hablado con ningún emisario de Calarcá. Nunca. Ni con Calarcá, ni con ninguno de sus cabecillas. ¿Por qué aparece eso ahí? No tengo ni idea. Pero lo que sí le puedo decir es que si alguien dice eso, primero no me lo presentaron como miembro activo de las disidencias de Calarcá, si es que me presentaron a alguien, ¿no? Y si me lo presentaron, pues que diga si volví a hablar con él, me volví a reunir, tengo alguna llamada, tengo algún mensaje de WhatsApp, no tengo nada de eso, ni va a existir, porque nunca lo hice. O sea, eso téngalo por seguro que no va a pasar.
Pero mire, general, usted tiene un extraño poder dentro del ejército, y le digo extraño porque yo sigo sin entender cómo el propio Ministerio de la Defensa lo tiene usted demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por un caso relacionado con un falso positivo, y usted siempre se cae para arriba. Imagínese el cargo en que está hoy, con una demanda del propio ministerio. ¿Cómo se explica eso?
Pues no tenía conocimiento de ninguna demanda, y vuelvo y le digo, a mí me acusan y me quieren colocar hechos en el batallón de artillería número 4 Bajés desde el 2002 y el 2003. Y lo primero que le quiero decir es que en el 2002 no estuve en ese batallón. Yo estaba haciendo curso el segundo semestre para mayor. Llegué en enero del 2003. Llegué a incorporar la batería de instrucción. Posteriormente me fui con la batería de instrucción para Río Negro a darles instrucción a ellos. Al señor mayor Quiroz, quien era el oficial de operaciones del batallón, lo hirieron allá por Granada Meta. Pasado un tiempo y viendo que no se recuperaba, mi coronel Pineda Recuero me nombra como oficial encargado de operaciones del Bajés. Y estuve aproximadamente desde marzo hasta junio. Yo en junio salí trasladado por radiograma del batallón Bajés hacia el batallón Tarquín Sogamoso Boyacá. Lo primero que me quisieron indicar fue unos hechos de septiembre. Les demostré que yo no estaba en septiembre ahí.
General, pero usted cómo explica que subordinados en esa cuarta brigada del ejército como Edwin Leonardo Toro y Emerson Castañeda Morales lo señalen a usted directamente de dar esas órdenes y también de ponerles armas a los mal llamados falsos positivos.
Venga, alguna pregunta. ¿Cuánto llevan ellos en la investigación?
Pues esto lo dijeron en una audiencia. Esto lo dijeron en una audiencia de responsabilidad y verdad en la JEP en Granada, Antioquia, hace tan solo una semana, y lo vinculan usted de manera directamente, no por el año 2001, sino por 2002 y 2003.
Vuelvo y le digo, 2002 no estuve. Segundo, no era el oficial de operaciones. Tercero, no conocía ni a Castañeda ni a Toro. Yo no los conocía cuando llegué al batallón. Cuarto, los que dan las órdenes es el comandante del batallón y el ejecutivo y segundo comandante. Yo no daba ninguna orden. Los hechos que ellos mencionan, yo no estaba en ese batallón. Yo ya estaba en el batallón Tarquín Sogamoso. Entonces, ¿cómo le iba a dar una orden de esa? Ahora, ¿será que uno conoce una persona y le va a dar una orden de esa? A mí en mi casa me enseñaron principios y valores. Me enseñaron el temor ante Dios. Y tercero, todo mi actuar, y eso lo pueden verificar en mis folios de vida. Yo en subtenente hice capturas, en combate hice capturas. de teniente hice capturas. Yo fui comandante de uno de los batallones de otro batallón que es cuestionado, que es el batallón La Popa. Y allá hice capturas de gente con pistola, con revólver. Yo tengo el pleno conocimiento y la plena certeza que mientras no hayan combates, pues no van a haber bajas. Mientras no haya combates, la gente se captura. Para mí es más importante un desmovilizado capturado que un muerto en desarrollo de operaciones. El desmovilizado le sirve a la institución. El capturado le sirve a la institución. Entonces, ¿por qué en 2-3 meses que estuve iba a cambiar esa mentalidad? Eso es imposible. Cada quien debe hacerse cargo de los hechos que uno comete, de lo que uno hace.
General Huertas, generalmente se habla de los falsos positivos como un todo, pero quiero hablarle de un caso con nombre y apellido. Es un caso que ocupó la atención del Tribunal Administrativo de Antioquia, que decidió apenas en junio de este año. Se trata el del señor Norberto de Jesús Isaza Guzmán. Nuestros colegas de Cuestión Pública publican un reporte sobre esa operación firmado por usted. Dice: Capitán Juan Miguel Huertas Herrera, oficial de operaciones, Batallón de Artillería número 4, Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez. Esa comunicación fechada en Medellín el 21 de julio de 2003 dice que fue una operación normal, y el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que no, que fue un crimen de Estado, un falso positivo al cual usted está vinculado, y aparece una firma suya como responsable.
Bueno, yo para el 21 de julio no estaba en el batallón. Pues me digo, yo salí a finales
de... Está la carta. Si usted quiere, se la leo. Dice: Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, sí. Medellín, 21 de julio de 2003, número BR4, o sea, la Brigada Bajés, que es el batallón de artillería, entiendo, Jorge Eduardo Sánchez, S3-375. Asunto: envío lecciones aprendidas. Señor doctor juez de instrucción criminal penal militar número 23, respetuosamente me permito enviar al señor juez de instrucción penal militar número 23 copia de las lecciones aprendidas correspondientes a la operación Marcial Norte, con resultados de fecha 6 de julio del año en curso, en la vereda San Cosme del municipio de Granada, donde se relacionan 4 bajas, con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes. Y en ese caso fue donde se produjo la muerte como un falso positivo del señor Norberto de Jesús Isaza Guzmán.
Yo tengo también esos documentos, y le quiero decir lo siguiente. Lo primero, si usted mira la orden de operaciones, está la firma mía, porque sí es la firma mía, y arriba dice abril, del 24 de abril al 30 de abril, o sea, cogieron una firma de abril y la colocaron ahí. Es otro informe que usted dice, yo también lo tengo, y no está firmado por mí. Cogieron de otra operación y colocaron la firma ahí, porque yo no tengo el documento. Y tengo los documentos de fecha 13 de abril, 15 de abril, 17 de abril, que aparece la firma mía o el nombre mío, pero no es mi firma. Es más, hay un documento que aparece como Mayor Huertas y yo era capitán. Esos documentos yo también los tengo.
Señor general, ¿pero cómo se puede explicar que Daniel tenga todos estos documentos? Cuestión Pública haga la denuncia. La unidad investigativa del canal Caracol, pues, haya encontrado esa relación suya con alias Calarcá. El señor Wilbar de la Inteligencia. La JEP, una investigación y una demanda del propio Ministerio de Defensa. Todo esto es una conspiración de todas estas entidades, personas, intereses, para hacerle daño a usted. ¿Por qué logran coincidir tantas personas a propósito de su conducta? ¿Para hacerle daño?
Sí, eso es cierto, y es lo que le decía yo ahorita a usted. Yo he visto circular muchas acusaciones. Lo único que buscan es eso. Es algo ya sistemático. Y si usted revisa, eso no es de ahora. Lo mismo le hicieron al señor coronel Esparza cuando lo hicieron sacar. Lo mismo le hicieron a Ángel Martínez Espinel. cuando hicieron que él saliera como comandante del ejército. Y esto es algo ya que saben cómo hacerlo ellos. Pero vuelvo y le digo, nunca me he reunido con nadie de Calarcá, jamás. Y estoy más que seguro que ahí no va a aparecer absolutamente nada más fuera de esas mentiras que dicen ahí en ese chat. Porque si ustedes pueden analizar punto por punto, no tienen lógica. O sea, es algo que la verdad se sale de toda lógica. O sea, es algo pura mentira eso.
Pero, general, algo usted ha hablado de la suplantación, pero quiero insistir con algo, porque la suplantación fue en 2020 y los hechos de los que estamos hablando pueden ser de 2023 y 2024. Y hay testigos que dicen que son testigos precisamente de esas reuniones con enviados de las disidencias de Calarcá. ¿Usted está seguro que no hay ningún testigo que pueda acreditar que usted estuvo en una reunión con enviados de Calarcá?
Completamente seguro. No tengo ni la más mínima duda que yo haya estado en reuniones con delegados de Calarcá es completamente falso. Entonces sí me gustaría que me dijeran, venga, sentarlo, ¿y dónde estuve reunido? ¿Con quién estuve reunido? Ahora, si estoy en una reunión con alguien que me presentan, ya le presento un amigo, es diferente. Pero no que me han dicho, oye, le presento a este man que es de las disidencias de Calarcá. Ahora, los temas que dicen ahí, lo que dicen, jamás los he tocado en mi vida. Nunca. No me he preocupado por empresas de seguridad, nunca he ido a la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, jamás he hecho eso. Pues por eso sé que es completamente falso. Donde yo hubiera tratado con alguien ese tema, hubiera hablado alguna vez, digo, hablé o dije tal cosa, pero nunca lo he dicho.
El general, ¿usted qué relación tiene con Alfonso Mansur, que fue superintendente de vigilancia?
No tengo ninguna relación con él. Sí sé quién es, pero que tenga relación con él, nunca tuve relación con él. No fui allá a la superintendencia cuando él estuvo. Jamás lo llamé, jamás le pidió un favor a él.
En una carta mencionada en estos documentos incautados, se habla de la conformación de una empresa de seguridad que serviría para mover hombres y conseguir armamentos para las disidencias. ¿Usted qué tiene que decir sobre esa comunicación?
Vuelvo y le digo, nunca he tratado ese tema con nadie. Jamás he ido a averiguar a la superintendencia. Nunca he hecho parte de una empresa de seguridad. Ese tema no me ha interesado a mí.
General, hay algo que, como dice Julio, pues es coincidente, que es que hay información del gobierno Duque señalando posibles deslealtades suyas con el ejército. Hay señalamientos de antiguos compañeros de armas y subalternos suyos vinculándolo a los falsos positivos. Hay estas comunicaciones que mencionan su nombre incautadas a Calarcá. ¿Cómo se puede explicar que tanta gente tan diferente esté interesada en hacerle daño? ¿Quién está detrás de ese plan contra usted, según usted entiende?
Vea, vuelvo y le digo esto algo sistemático, y me gustaría que hablaran con mis comandantes de batallón en Arauca. ¿Quiénes fueron mis comandantes de batallón? Hablaran con el fiscal que estuvo conmigo en Arauca. Hablaran con la defensora del pueblo de Arauca. Hablaran con el comandante de la brigada de la Brigada 18 cuando yo estaba en Arauca, con el oficial de operaciones mío, con el oficial de inteligencia, a ver qué les dice a ellos de mí, porque hablar de uno sí es muy bueno y todo eso, pero me gustaría que hablaran con ellos, a ver qué les dicen ellos, a ver cómo fue mi comportamiento, cómo fue mi trato con ellos, qué fue lo que hicimos, porque es que no solo difaman de mi nombre, sino también de todo el personal que estuvo conmigo, y lo único que tengo que decir es que gente dejó todo a cambio de nada, dejó su familia, dejó sus hijos, dejó su esposa, dejó su familia para irse en Arauca, y que difamen general, así de la gente, eso sí no...
Entiendo lo que usted me quiere decir. Pero mi pregunta más que orientada a saber lo que piensan sus subalternos de usted es a que usted me diga quién cree que ha estado detrás de lo que usted llama un complot contra usted. y le voy a mencionar nombres concretos y usted me dice sí o no. El general Mario González Lamprea, que fue director de inteligencia del ejército.
Los mismos que eligieron a Mijal González, a Mijal Martínez Spinelli, al coronel Esparza. Y voy a dar un nombre específicamente, coronel Mario Sarmiento Reyes, que es un experto en eso, una persona que estuvo capturada por lavado de activos con el ELN. Esa es una de las personas. Ya no le va a dar más nombres.
No, me tiene que dar más nombres porque detrás de estos puede haber una persona de un grado mayor. Usted se ha referido en varios aspectos de esta entrevista al excomandante del ejército Eduardo Enrique Zapateiro. ¿Usted cree que está vinculado a estos hechos?
Ya, vuelvo y le repito, Daniel, no voy a decir más nombres, pero sí hay gente que grita Juá y se quiere hacer ver como defensor de la patria.
General Huertas, pero a ver, Ricardo Calderón, nosotros hablamos con él aquí, nos dice, consultó 25 fuentes, cada fuente fue verificada mínimo 3 veces, y dentro de esas fuentes hay un disidente que está preso, que habló, hay audios del señor verificando y confirmando toda esa información que se revela en contra suya en cuanto a eso y en cuanto a los temas de las empresas estas de seguridad. Digamos que los coroneles y todos estos que usted nos menciona armaron un complot, pero ¿quién está entonces detrás de un disidente que está verificando y confirmando toda la información?
Ya vuelvo y le repito, yo no he hablado con ningún disidente, no sé por qué esa persona diga eso, ¿sí? Ahora me gustaría que lo pusieran y dijera, venga, ¿cuándo me reuní con usted? ¿Cómo me lo presentaron? ¿Quién me lo presentó? Porque a mí no me han presentado a nadie como disidente de la FARC, ni como delegado de Calarcá, ni he tratado absolutamente con nadie los temas que dicen ahí. O sea, nunca he hablado en mi vida de ese tema. De empresas de seguridad no los he dicho, no he tratado ese tema. ¿Qué más dicen ahí? Todo lo que dicen, o sea, por decir algo, dicen lo de los códigos. Eso es imposible, uno retirado a hacer eso. Los que manejan la programación y las frecuencias y los códigos de esto es el CD10, son los de comunicaciones. Entonces, son cosas que son completamente falsas.
Pero, ¿usted conoce o no conoce al que se identifica como Primo Carro? Y es del que estamos hablando, que él fue el que envía la carta y el que ratifica que él, como enviado de Calarcá, se reunió con usted. ¿Lo conoce o no?
No tengo ni idea quién es Primo Carro. No me han presentado absolutamente a nadie con ese nombre. No lo conozco. Ahora, ¿quién me lo presentó?
Sí, general, pero hay una realidad y es que cuando lo reintegran a usted, usted ocupa un cargo muy estratégico dentro del ejército, relacionado con los ascensos, nombramientos dentro del mismo. Y todo esto ligado a muchos altos oficiales que también fueron descabezados por parte de este gobierno. La pregunta es que hoy usted está suspendido provisionalmente por la Procuraduría General en razón a las sospechas que hay a propósito de todo este escándalo. ¿Usted qué opina de eso? Hoy usted ya pues no está haciendo lo que debió estar haciendo cuando lo nombraron.
Yo siempre he acatado la ley y las normas. Yo sé que la Procuraduría me suspendió del cargo y lo asumí con entereza. Desde el momento que me suspendieron, pues simplemente no volví a ejercer como comandante del comando de personal.
General, antes de que usted fuera reintegrado, ¿usted visitaba con frecuencia al ministerio? ¿Usted tuvo conversaciones al interior del ministerio? Porque lo que ha ratificado o lo que ha señalado acá el responsable de esta investigación es que usted visitaba esas instancias frecuentemente, aunque todavía no hubiera sido reintegrado. ¿Por qué visitaba con tanta frecuencia las instalaciones?
No visitaba las instalaciones.
¿Usted se reunió con el ministro?
Con el doctor Velázquez sí me reuní el día que me informó que me iban a reintegrar. Fui y hablé con el doctor Velázquez, que él fue el que me informó a mí. pero que yo fuera permanentemente al ministerio, eso es mentira, no iba a las unidades militares. O sea, las unidades militares tampoco iban.
General, ¿por esa época usted aspiraba a ser nombrado viceministro o director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares?
No, nada de eso. Yo nunca manejé cargos administrativos. Nunca me ha gustado la parte administrativa. Jamás estuve pensando en ser viceministro ni en estar en la Agencia Logística. Eso es completamente falso.
En un momento de esta entrevista usted hablaba de la captura de alias Pescado, de la forma en que fue advertido por un helicóptero que pues era un helicóptero del gobierno, pero no era del ejército, sino de la policía. ¿Usted, relacionado con ese episodio, conoce a alguien que sea mencionado como el mayor Guayabito?
¿El mayor Guayabita?
Sí, señor.
Conozco al mayor Rodríguez.
¿Y a él lo conocen con ese remoquete, mayor Guayabita?
No sabría decirle.
¿El
conozco al mayor Rodríguez, conozco al mayor Villarreal que estuvo conmigo allá. Mayores de inteligencia, pues todos los que trabajaron conmigo los conozco, pues los distingo.
Pero no entiendo, Daniel le dice mayor Guayabita y usted inmediatamente responde con ese nombre. ¿Por qué asocia usted Guayabita con ese nombre?
No, o sea, vuelvo y le digo, me preguntan por mayores que conozco, pues conozco a Rodríguez, a Villarreal, a varios mayores. No sé a quién le dicen Guayabita o a quién no le dicen Guayabita.
Mire, yo le tengo dos preguntas. La primera, usted vuelve al ejército en un acto de generosidad del presidente de la República por usted haberle mostrado el famoso audio de Zapateiro planeando un golpe contra él.
No, yo regreso por la sapiencia del señor presidente, que revisa el tema mío, como ya le expliqué, verifica mi hoja de vida y verifica la injusticia que se cometió conmigo en el 2021. Ahora, pienso que eso es lo que lleva a que el señor presidente tome esa decisión.
La conducta de los señores Juan Miguel Huertas Herrera, o sea, usted, Nelson Carvajal, Emerson Castañeda, Edgar Barranza, Antonio Polo, Dagnober Morales, Fernando Londoño, John Seguro, Javier Vargas y Orlando Campero Caro, en su actuar negligente, se enmarca dentro de la categoría de dolo debido a que en ejercicio de sus funciones oficiales actuaron de manera reprochable al dar muerte a un civil manifestando que se encontraba en combate, hecho que quedó demostrado en el expediente de reparación directa. Me imagino que usted tampoco conoce a ninguna de esas personas y que esto nos va a decir que es falso.
No, al coronel Castañeda lo conozco, ¿sí? Al teniente Toro estaba allá en el Bajés cuando yo estuve allá. Ahora, saber si eso es falso, no, vuelvo y le digo, yo no me encontraba para esa fecha allá en el batallón. Pues, ¿cómo le puedo decir si es verdad o es mentira? No sé. Pero pues sí conozco a Castañeda, sí lo conozco. A Toro no recuerdo a Toro. Sé que estaba de subteniente allá. Pero que usted me lo muestre ya, este Toro, no sé. Castañeda sí lo conozco. Castañeda también trabajó conmigo después en la escuela de artillería. Pero no, cuando yo llegué allá al Bajés, no distinguí a Castañeda.
Señor general, usted, estando retirado, se reunía con frecuencia con el ministro Velázquez, pero no fue durante el ministerio de Velázquez que fue reintegrado. Usted fue reintegrado apenas este año 2025, 8 meses después de que Velázquez se hubiera retirado del ministerio. ¿Por qué no sucedió cuando él estaba activo o cuando estaba ejerciendo?
No sabría qué decir, no tengo ni idea.
General, en las últimas horas conocí una comunicación interna de inteligencia que habla de una infiltración dentro de las fuerzas militares favorable a las disidencias y mencionan el involucramiento de alguien que llaman un sol. Entonces, todo el mundo piensa que un sol es un general. ¿Usted sabe algo de esa comunicación?
No sabría decirle. tocaría preguntarle al personal de inteligencia o al señor comandante del Ejército Nacional, pero pues no podría responderle.
¿Y si esa comunicación existía, general?
Discúlpame que no la escuché.
¿Tenía usted noticia de que esa comunicación existía?
No sabía.
¿Se está enterando en este momento, general?
Sí, señor.
Julio.
General, usted ya habló entonces, sí se reunió con el ministro de Defensa. Y como dice Daniel, usted no, se reintegra es después, no en ese momento. ¿Se reunió usted también en ese momento o antes con el jefe de inteligencia y contrainteligencia?
¿Con quién, perdón?
Con los jefes de inteligencia y contrainteligencia.
No.
General, ¿cuántas personas conoce usted? Dígame un número aproximado. Con las que usted haya hablado de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Conozco dos personas.
¿Qué son Wilmar y quién más?
Conozco a Wilmar, que es con el que, pues, como les dije, el que me presentó el coronel Ortiz. Conozco al doctor Lemus, pero pues no soy amigo del doctor Lemus, lo distingo, y no más.
General, en la operación para abatir a alias Jesús Santrich, hubo un informante involucrado al que además parece que nunca le pagaron la recompensa. ¿Usted qué sabe de ese episodio?
Lo del informante de Santrich, tengo conocimiento de que no le pagaron la recompensa a él. Él era un informante del comandante del Batol 29, que después lo cogió la inteligencia militar, y ahí no supe nada más. Ya después él toma contacto conmigo para que le ayude a recuperar la recompensa, pero pues no sabría decirle nada más de eso.
General, antes de que saliera el primer reporte del canal Caracol, ¿buscó usted a exgenerales para que llamaran para que se tratara de impedir esa publicación?
No, yo no llamé a nadie.
¿Pero le llamó usted a otros generales para que intermediaran a ver si era posible que no se publicara?
No llamé a nadie, para eso no.
¿Usted sabía que iba a salir la publicación?
Sí, porque el periodista Ricardo Calderón me escribió al WhatsApp, pues sabía que iba a pasar eso.
General, usted ha mencionado una posible involucramiento de esto del coronel Alfonso Sarmiento, miembro de inteligencia que ha operado con el alias de Matilda por largo tiempo. ¿Usted ha pensado en llevar esta denuncia a los organismos judiciales?
Yo pienso que ya toca colocar la denuncia, porque una mentira dicha mil veces se vuelve verdad, que es lo que han querido hacer. Repetir, eso se vuelve una verdad. Y aquí quiero hacer una denuncia de una vez. Si le llega para algo a mi familia o a mí, eso tiene nombre propio y va a ser Mario Sarmiento Reyes y Eduardo Zapateiro.
Pues, ¿ustedes han oído la versión sobre estos hechos del señor general José Miguel Huertas? Mil gracias por haber estado hoy en la W y con el reporte coronel. La Procuraduría General de la Nación suspendió por 3 meses al general Huertas y al alto directivo de la DNI, Wilmar Mejía, cito entre comillas, por sus presuntos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las FARC. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.